Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en el mundo de la relojería, pero desde un ángulo que está agitando bastante las aguas. La marca Bernie. Tenemos sobre la mesa un único artículo, pero es que es increíblemente denso, de la revista Relojes Tiempo y Estilo, y además publicado justo hoy, 14 de febrero de 2026. Y la premisa es potente.
Mucho.
El artículo afirma que Bernie está redefiniendo lo que significa valor en un reloj. Así que nuestra misión es, pues, desgranar esa idea.
Claro.
Durante décadas, el valor ha sido sinónimo de herencia suiza, de historias familiares y de marketing millonario.
Totalmente.
Y de repente llega Bernie desde Shenzhen y propone algo distinto. La pregunta es, ¿puede una ficha técnica, por muy buena que sea, competir con una leyenda? Vamos a ver si esto es una verdadera revolución silenciosa o simplemente una alternativa económica.
Es que esa es la tensión fundamental que explora el artículo. Plantea un cambio de paradigma total.
Ajá.
O sea, pasar del valor intangible basado en la narrativa, en el prestigio de un logo, a un valor absolutamente tangible.
Ya.
Basado en la ingeniería de los materiales y la transparencia de los componentes. Es que hace una propuesta filosófica.
De acuerdo, pues empecemos por ahí, por esa filosofía. El análisis arranca desafiando la idea tradicional de legitimidad relojera. Ya sabes, los talleres en el Jura suizo, los apellidos francófonos...
Claro, esa mística.
Y de repente aparece Bernie, nacida en Shenzhen, un lugar que el artículo describe y me parece muy acertado como el Silicon Valley del hardware de precisión. No es un valle idílico, no, es una mega urbe tecnológica.
Y su historia de origen es fascinante porque es la antítesis de la narrativa suiza. No hay un relojero genial en un ático en 1850.
No.
Hay un ingeniero, Fred Chu, que en 1995 viaja a Berna y se queda mirando los escaparates de las grandes marcas. Y lo que siente no es admiración reverencial, sino lo que el artículo llama una epifanía ingenieril.
Me encanta ese concepto.
En lugar de pensar qué maravilla, piensa qué justifica estos márgenes de beneficio desde un punto de vista puramente técnico.
O sea que, en lugar de intentar crear un mito, su objetivo es deconstruir uno. Está mirando esas obras maestras y, en esencia, se pregunta, ¿cuál es la lista de materiales aquí?
Exactamente. Se preguntó qué pasaría si eliminabas la herencia, los embajadores de marca y los distribuidores de la ecuación.
¿Qué te queda?
Pues eso, ¿qué reloj te quedaría? Y la respuesta es la filosofía de Bernie. Ingeniería palpable. Se centran en usar materiales avanzados, como titanio y zafiro, y en acortar radicalmente la cadena de suministro.
Pero claro, cualquiera puede decir que su filosofía es la ingeniería. El escepticismo es inevitable. ¿Cómo pasaron de esa idea a fabricar relojes que sean fiables?
Ahí es donde su historia se vuelve clave. El artículo detalla cómo, durante una década, de 1995 a 2005, operaron como una escuela invisible.
¿Una escuela invisible?
Sí. Eran un fabricante de equipos originales, un OEM, para muchas marcas occidentales. Producían cajas, correas, componentes. Y lo más valioso de esa etapa es que no solo aprendieron a fabricar.
Ya.
Aprendieron de los fallos técnicos recurrentes de sus propios clientes. Es una forma de I+D increíblemente pragmática, ¿sabes?
Entiendo. Es como si hubieran hecho una década de prácticas pagadas aprendiendo de los errores de los demás antes de lanzar su propia marca.
Justo.
Y entonces llega el gran cambio.
El punto de inflexión es 2018, cuando adoptan el modelo Factory to Consumer.
Directo de fábrica al consumidor.
Eso es. Y esto suena a simple estrategia de marketing, pero sus implicaciones son enormes. Al eliminar a distribuidores, mayoristas, tiendas, liberan un margen económico gigantesco.
Claro.
Y en lugar de embolsárselo, lo reinvierten en el producto. Donde antes ponían cristal mineral, ahora ponen zafiro. Donde usaban acero básico, ahora usan acero de grado quirúrgico o incluso titanio.
Vale, la filosofía es convincente. Transparencia, ingeniería, pero todo eso es teoría hasta que te pones uno en la muñeca, ¿no?
Claro.
¿Qué tal se sienten y funcionan estos relojes? Porque el análisis se mete de lleno con tres modelos muy distintos.
Y es aquí donde la teoría se vuelve práctica, vamos. El primer modelo analizado es el ferrocarril de titanio, el AMT-258MS. Y la idea que plantea el autor con este reloj es fascinante. Es un reloj diseñado para desaparecer hasta que lo necesitas.
¿Cómo que para desaparecer? Suena un poco contraintuitivo.
Está construido íntegramente en titanio grado 2. Caja y brazalete. El reloj completo pesa solo 93 gramos.
93 gramos.
El autor dice que la sensación es la de una segunda piel metálica. Es tan ligero y cómodo que olvidas que lo llevas puesto. se aleja de la idea de que un reloj de calidad tiene que ser pesado, ¿sabes?
Sí, sí.
Aquí el lujo es la comodidad extrema, la ergonomía. El diseño evoca los relojes ferroviarios clásicos, centrados en la legibilidad, pero el enfoque es puramente funcional.
¿Y por dentro? ¿Qué lo mueve? Porque la ligereza está muy bien, pero si no da la hora con precisión...
Montó un calibre japonés Miyota 8215. El artículo lo define, y creo que con mucho acierto, como un auténtico tractor de la industria.
Un tractor. Me gusta la imagen.
No es el movimiento más refinado del mundo, pero es increíblemente robusto y fiable. De hecho, la unidad de prueba arrojó una precisión de más 8 segundos al día.
Vaya.
Lo cual es excelente para un automático en este rango de precios. Esto responde a la pregunta del millón. ¿Es fiable? La respuesta es sí. Y, por supuesto, cristal de zafiro.
O sea, un motor japonés fiable en una carrocería china de titanio, para un purista eso podría sonar a herejía. Es aquí donde reside esa redefinición del valor, en separar el origen de la marca de la calidad de sus componentes.
Exacto. El valor no está en el Swiss made de la esfera, sino en la suma de sus partes, que son de calidad contrastada, vengan de donde vengan.
Vale.
Y si pasamos al segundo modelo, el AM339M Compressor, es que es un animal completamente distinto.
A ver.
El artículo se atreve a postularlo como un futuro reloj de culto.
Esas son palabras mayores. Un reloj de culto no se fabrica, se convierte en uno. ¿Qué tiene de especial?
Este ya no apela tanto a la razón, sino a la pasión del aficionado. Se inspira en la arquitectura supercompresor de los 60, esos relojes de buceo con doble corona y bisel interno.
Ah, los conozco.
Pero lo importante es que no es un simple homenaje estético. La doble corona es funcional, el bisel interno gira sin holguras, un fallo común incluso en relojes mucho más caros, y los acabados de la caja con ese contraste entre cepillado y pulido son de un nivel muy alto para su precio.
¿Y qué es lo que lo podría convertir en un objeto de culto?
Pues fíjate, dos detalles que obsesionan a los coleccionistas. La luminiscencia y la resistencia real. El lume utiliza superluminova tricolor.
¿Tricolor?
Sí, verde, azul y naranja. Crea un espectáculo en la oscuridad y una legibilidad nocturna fantástica. Y su hermeticidad de 200 metros no es solo un número impreso. Fue probada en cámara de presión para el artículo.
Ajá.
Es un reloj de buceo recreativo de verdad. Esos detalles demuestran que no solo ensamblan piezas, sino que piensan en la experiencia del usuario entusiasta.
Entendido. Tenemos un reloj ultraligero y funcional. Y otro para aficionados con detalles muy cuidados. ¿Cuál es el tercero en discordia?
El tercer modelo es el T256MS, con un movimiento Seiko VH31. El artículo lo llama, y me encanta la expresión, el triunfo de la inteligencia híbrida.
Inteligencia híbrida. Suena a eslogan publicitario. ¿Qué significa realmente?
Aborda uno de los grandes prejuicios en la relojería, el estigma del cuarzo.
Ah.
Muchos aficionados rechazan los relojes de cuarzo por el salto brusco del segundero, ese tic una vez por segundo que se asocia a relojes baratos.
Claro.
Este movimiento, el Seiko VH31, es un mecacuarzo. El segundero no salta una vez por segundo, sino que late cuatro veces.
¿Cuatro veces?
El resultado es un barrido suave, visualmente casi idéntico al de un reloj mecánico.
Ah, ya veo. Tienes la estética de un mecánico, pero con la precisión y la fiabilidad de un cuarzo. Sin cambios de pila cada dos años y sin tener que ponerlo en horas si no te lo pones un fin de semana.
Precisamente. Y esa tecnología permite otra cosa. Un perfil de caja ultra delgado de solo 9 milímetros.
¿Solo 9 milímetros?
Con la tendencia de 2026 hacia relojes más finos y contenidos. Es una solución inteligente para quien quiere la elegancia de un reloj de vestir delgado y el movimiento fluido de un mecánico, pero sin sus inconvenientes y a un coste mucho menor. Es pura pragmática.
Entonces, si juntamos las piezas, tenemos una estrategia de transparencia, materiales por encima de la media y soluciones mecánicas inteligentes. ¿Cómo se posiciona esto frente a sus rivales directos? Porque ya no están solos en este espacio.
No en absoluto. Y el artículo hace una comparación directa muy útil. Primero, Bernie contra San Martín.
Vale.
San Martín, según el análisis, se ha posicionado en la franja de los 300-400 euros, obsesionándose con acabados de caja y brazaletes que rivalizan con marcas de lujo. Bernie, en cambio, domina el segmento de 100-180 euros. Su propuesta no son los acabados extremos, sino la mejor relación especificaciones-precio posible.
Es decir, si quieres unos acabados casi perfectos y no te importa pagar más, te vas a San Martín. Si priorizas tener titanio, zafiro y un buen calibre por el mínimo dinero posible, la opción es Berni.
Exacto. Son estrategias diferentes. Luego está la comparación con Baltani.
Ajá.
Baltani se ha hecho un nombre especializándose en el nicho de los relojes militares de inspiración vintage. Hacen recreaciones muy fieles de modelos históricos. Berni, por su parte, tiene un catálogo mucho más versátil y contemporáneo. No se encasillan en un solo estilo.
Así que si eres un apasionado de la historia militar, Baltani es tu marca. Si buscas un reloj para el día a día, ya sea deportivo, de vestir o casual, el abanico de Berni es más amplio.
Esa es la idea. El artículo lo resume en una especie de chuleta de especificaciones que es demoledora.
A ver esa chuleta.
Compara el estándar de Berni en 150 euros, caja de titanio o acero 316L, cristal de zafiro, movimiento japonés, con el estándar de marcas tradicionales al mismo precio.
¿Y ahí qué encontramos?
Pues caja de aleación o acero genérico, cristal mineral y movimiento chino sin marca o de cuarzo básico. Sobre el papel, la diferencia es abrumadora.
Vale, los relojes parecen sólidos en el análisis. Pero siempre quedan las dudas del mundo real, ¿no? Las preocupaciones a largo plazo. ¿Qué pasa con las preguntas que todo comprador potencial se hace?
El artículo cierra abordando varias de estas preguntas frecuentes, y lo hace sin rodeos. La primera, la clásica. ¿Son de verdad resistentes al agua?
Claro.
La respuesta es un sí rotundo basado en las pruebas. No es un dato cosmético. Un modelo de 200 metros es apto para nadar y buceo recreativo de superficie.
Y la otra gran pregunta. ¿Cómo es posible que ofrezcan titanio a estos precios? Suena a que tiene que haber un truco.
El truco, según el análisis, no está en la calidad del material. Es titanio grado 2, el estándar industrial. Sino en todo lo que no pagan. No hay patrocinios de Fórmula 1, no hay actores de Hollywood como embajadores, no hay tiendas de lujo en las calles más caras del mundo y no hay márgenes para distribuidores.
Uf.
Todo ese costo estructural, que en las marcas tradicionales es gigantesco, aquí se elimina. El precio final refleja el coste del producto, no el de la maquinaria de marketing que lo rodea.
Eso tiene sentido. Pero me queda una duda clave. Las reparaciones. Comprar a una marca directa en China puede dar miedo. ¿Qué pasa si el reloj se estropea en 3 años?
Y esa es, quizás, una de las ventajas más inesperadas que señala el artículo. Al usar movimientos estándar de Miyota y Seiko, que son omnipresentes en la industria, cualquier relojero local competente puede hacerles el mantenimiento o repararlos.
¡Qué bueno!
No necesitas enviarlo a un servicio técnico especializado en Suiza. Una vez pasada la garantía, puedes llevarlo al relojero de tu barrio. Y las piezas de repuesto son baratas y fáciles de encontrar. Esto le da a los relojes una vida útil potencial de décadas.
O sea que, paradójicamente, un reloj de 150 euros de Berni podría ser más fácil y barato de mantener a largo plazo que un reloj suizo de gama de entrada con un movimiento propietario.
Exactamente. Es una durabilidad basada en la estandarización, no en la exclusividad. Y hay un último punto que menciona la fuente sobre su relación con la comunidad.
Cuenta.
Un programa de personalización llamado Dilda Watch permite a los aficionados modificar diales y otros componentes, lo que ha generado todo un submundo de Berni Mods.
¡Ah, qué interesante!
Esto crea un vínculo muy fuerte con los entusiastas.
En resumen, el análisis de relojes, tiempo y estilo nos deja una imagen clara. Comprar un Berni en 2026 ya no parece ser una compra de compromiso. Un es para lo que me llega.
No, para nada.
Se presenta como la elección consciente de alguien que valora la ingeniería sobre la narrativa de marca. Hay una frase del artículo que lo clava. La honestidad es el nuevo lujo. Y Berni lo entiende perfectamente.
Toda la argumentación apunta a una posible transformación cultural en el coleccionismo. Un movimiento que se aleja de lo que el artículo llama el postureo de logotipos para acercarse a la eficiencia mecánica, al confort real en la muñeca y al valor intrínseco del producto.
Ya.
Es la idea de que lo que llevas puesto vale por lo que es, no por la historia que te cuentan sobre él.
Cierto. El artículo presenta a Berni como la opción inteligente, la compra racional, pero esto me lleva a una reflexión que la propia fuente solo insinúa.
¿A cuál?
A medida que marcas como esta ganan legitimidad no a través de la herencia, sino de la ingeniería pura y la transparencia, ¿no se verán las grandes marcas de lujo tradicionales forzadas a justificar su propio valor de una forma completamente nueva?
Es una buena pregunta.
Ya no bastará con contar la historia del fundador en 1880. ¿Qué ocurre en el mercado cuando la ingeniería palpable se vuelve, para una nueva generación de compradores, más deseable que un relato histórico, por muy épico que sea?